los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario esta selección de los temas sociales y políticos que preparamos cada día para compartir con ustedes. Son asuntos importantes, o lo más importante que consideramos, de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 29 de diciembre. Estamos ya a punto de terminar el año. Además de saludar a las personas que nos escuchan acá en la zona metropolitana, también saludamos a todas las personas que nos están escuchando en Ameca, en vivo, a través del 105.5 de FM. También saludos a las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad de Colotlán, allá es el 104.7 de FM. Y enviamos un saludo también a las personas que nos van a escuchar en un par de horas allá en Ocotlán, a través del 107.9 de FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Vamos a arrancar con una denuncia que ha estado circulando, sobre todo a partir del fin de semana, en las redes sociales, de dos víctimas, presuntas víctimas, de un psicoanalista. Parece que bastante conocido esta persona, a la cual se le presentan las denuncias, por las cuales, por cierto, ya la Fiscalía está realizando investigaciones y hay pronunciamientos también, entre otros, de la Defensoría Universitaria acá de la Universidad de Guadalajara, porque el presunto señalado psicoanalista es un profesor retirado, jubilado acá de la Universidad de Guadalajara. También vamos a comentar otros asuntos, y es que la guerra o la violencia organizada no cesa, ni siquiera en estos días finales del año, que por cierto pues está cerrando como uno de los años también más violentos en los últimos años en el país, pero en concreto acá en Jalisco. En las últimas horas pues han aumentado los asesinatos, apenas el día de ayer 8 asesinatos, entre otros también hoy, al día de hoy van 3, 8 ayer, 3 hoy, pero varios de estos tienen como víctimas a las mujeres. Es otra expresión terrible de esta violencia organizada, en concreto la que se aplica en contra de las mujeres. Uno de los hechos más repudiados es la localización del cuerpo de una mujer. Estaba el cuerpo desmembrado dentro de una maleta, esto acá en la zona industrial de Guadalajara. También, por supuesto, lo vamos a poner al día con respecto a la crisis sanitaria por el coronavirus. Fíjense la situación en Jalisco, qué delicada está. Le vamos a comentar los detalles más adelante, pero en general podemos resumir que el día de ayer un nuevo récord de personas hospitalizadas en nuestra entidad, al tiempo que los compañeros reporteros de los diferentes medios dan cuenta de que hay escasez de tanques de oxígeno o de concentradores de oxígeno. También hay dificultades para realizarse pruebas para detectar el COVID, y también hay advertencias de que la situación delicada y la saturación en los hospitales que estamos viviendo en este momento puede eventualmente derivar también en una escasez de ventiladores en las unidades de cuidados intensivos. Así que es muy, muy grave la situación en la que nos encontramos actualmente en Jalisco y, por supuesto, en el resto del país. Le vamos a poner al día con respecto a las cifras más actualizadas. Y ya en la segunda parte del programa vamos a tener un contacto telefónico con la maestra Teresa Figueroa. Ella es integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina acá en Tonalá. Es un colectivo que tiene ya varios años activo defendiendo este territorio importantísimo, con una importancia pues cultural, histórica y medioambiental para toda la zona metropolitana, para todo Jalisco prácticamente. Y con ella vamos a tener un balance de lo que ha sido este año, en el que pues no han faltado lamentablemente las quejas por actuaciones de las autoridades. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, los invitamos a que nos contacten. Tienen varias opciones para hacerlo. Una es las redes sociales. Estamos como @CosaPublica2, así nos pueden encontrar en Twitter, también en Facebook, nos pueden localizar como Cosa Pública. Ahí estamos transmitiendo en Facebook Live, por cierto, y algunas personas nos han reportado, se los agradecemos, que hay algunos problemas con la transmisión, sobre todo el día de ayer. Laura Realidad, a través de Twitter, nos dice que hay interferencia, nos comentó el día de ayer. Hay algunos comentarios también que vamos a compartir más adelante. Saludamos a las personas que decidan escucharnos a través de esta plataforma. La otra opción de contactarnos es el teléfono en cabina que tenemos acá, es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Aprovechamos para saludar a Fabián Cázares, quien nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción de este espacio y también está ahí pendiente del teléfono que tenemos acá en la cabina. Y saludo también con mucho gusto a Alejandro Coronado, quien nos está apoyando esta tarde en vivo acá en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con este caso que ha estado, por lo menos se viralizó desde la semana pasada, dos testimonios de dos mujeres presuntas víctimas de un sujeto, un psicoterapeuta bastante conocido, me parece, acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Y ellas pues han presentado denuncias en redes sociales, sobre todo en videos, acusándolo de abusos sexuales, de hostigamientos, de una serie de delitos bastante graves. Al respecto, por estos, pues ya hay investigaciones oficiales. El pasado 26 de diciembre es cuando se difundieron los videos en los que estas dos mujeres denuncian al terapeuta Gabriel N. de amenazas de abuso físico y sexual y además de manipular a sus pacientes para ejercer un control sobre ellas. Es la parte del resumen de las denuncias. De hecho, vamos a escuchar un fragmento de la denuncia de Paulina. Paulina, quien se identifica en este video, es una de las dos víctimas, pero se identifica como hijastra del sujeto que es señalado con estas acusaciones. Vamos a escuchar algún fragmento de la denuncia.
Te pido por favor que veas este video de principio a fin. Me conoces como Paulina, como Landeros, como Muñe, como sea. Te pido por favor que lo veas porque mi vida depende de eso, de que lo veas y que me ayudes a compartirlo. Mi vida está en peligro y este video es para constatar que voy a iniciar un juicio legal contra el doctor Gabriel Vallejo Cerón, porque no es la persona que dice ser. Algunos lo conocerán como mi maestro, algunos lo conocerán como mi terapeuta y algunos lo conocerán como mi papá. Y no es ninguna de esas cosas. Él abusó de mí cuando yo tenía 7 años. Por primera vez me masturbó cuando íbamos en un coche y yo iba con mi mamá en el asiento de atrás. Él me masturbó mientras que se le iba jalando. Y te pido por favor que lo veas. Tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo, por favor. Otra de las cosas que también quiero mencionar en este video es que la primera vez que él me violó, yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años, también tengo pruebas de esto que estoy diciendo, pero necesito por favor de tu ayuda para que esto se haga viral y para que yo me pueda salvar. Temo por mi vida, temo por la vida de mis seres queridos y te pido por favor, no solamente abusó de mí, sino que me hizo cuidar a una niña de una de mis compañeras, de un grupo compartido, y yo decido no callar porque no puedo permitir que le haga a alguien más lo que me hizo a mí. Y cuando me hizo cuidar a esa niña de 2 años, él se masturbó enfrente de la niña, puso su pene erecto y después le decía a la niña: bebé, 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 para que volteara. Yo todo el tiempo cuidé a la niña, nunca la dejé sola con él, pero ahí yo me di cuenta que yo tenía que hablar y que tenía que decir algo, porque el doctor Gabriel Vallejo Cerón no es lo que dice ser. Yo conozco muchísimas de las terapias porque él rompe el acuerdo de secrecía. Yo las he escuchado mientras que tenía relaciones sexuales conmigo. Así que te pido por favor que me ayudes a compartir.
Esas son parte de las declaraciones del testimonio de Paulina. Vamos a dejar el video completo en nuestras redes sociales junto con el otro video que también ya se viralizó de otra de las presuntas víctimas de este médico psicoterapeuta. Esta otra víctima se identifica como Daniela. De hecho, señala que tiene 17 años como paciente de este psicoterapeuta, pero además alrededor de 8 años como pareja de este sujeto y también presenta una serie de denuncias. Ahora, sobre todos estos hechos, ya hay 2 investigaciones abiertas, nos señala una nota de la compañera Isaura López, acá de Canal 44. Una de estas investigaciones es por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, de acá de la Universidad de Guadalajara, y la otra es por la Fiscalía de Justicia, que ya recibió una denuncia y ha dictado medidas cautelares para proteger a las víctimas de abuso físico y sexual. Señalan pues que a sus pacientes, dicen las víctimas, las son forzados para que donen también, además de todas estas acusaciones, también lo acusan de forzar a los pacientes para que donen para una supuesta casa de la mujer migrante, cuando los recursos son destinados para otros fines y no se da más información al respecto, es otra de las acusaciones. Nos cuenta Isaura López que después de que se viralizaron estos videos y publicaciones, que por cierto también en redes sociales otras personas han estado también ya sumándose a acusaciones en contra de este psicoterapeuta, pues a partir de toda esta situación el Grupo Solidario Ubuntu es una asociación civil de la cual forma parte el académico jubilado acá de la Universidad de Guadalajara, lo expulsó de manera oficial el día de ayer, 28 de diciembre. En un comunicado firmado por la directora de la asociación, Daniela Villanueva, informan que irán hasta las últimas instancias para exigir justicia. Además, reafirman el apoyo, solidaridad y compromiso con la comunidad de Las Casitas en Jamay, en la que han promovido, dice, la creación de 7 cooperativas y 22 talleres que buscan posibilitar su autonomía. También se pronunciaron sobre este caso los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Guillermo del Toro pues ha participado en diferentes actividades para beneficio de esta asociación civil Ubuntu relacionada con el Gabriel, la persona acusada, este psicoterapeuta. Dice a través de las redes sociales Guillermo del Toro que Alfonso Cuarón y él, dice, queremos expresar tanto nuestro apoyo como nuestra solidaridad en este terrible trance, el apoyo y la solidaridad con las víctimas. El mensaje fue confirmado por Alfonso Cuarón, quien escribió, si todo nuestro apoyo es necesario garantizar su seguridad, justamente hablando de estas amenazas que señaló Paulina en el video en contra de ella. También pues este profesor jubilado no ha hecho declaraciones públicas sobre estas acusaciones hasta el momento y por supuesto vamos a estar al pendiente si emite algún tipo de declaración. Por supuesto que reacciones de parte de Alfonso Cuarón y de Guillermo del Toro vienen porque el sujeto señalado fue moderador de un conversatorio que tuvieron los 2 directores hace apenas un mes, el pasado mes de noviembre, y pues obviamente por eso es que se expresaron. Les vamos a compartir también otras notas, una que publica el diario NTR, dice, exponen a terapeuta abusador, Guillermo del Toro se solidariza, y ahí nos cuenta que la Universidad de Guadalajara, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, ya está investigando ambas denuncias de las 2 víctimas y está de oficio en proceso de buscar más presuntas víctimas para darle acompañamiento y que puedan denunciar ante la Fiscalía del Estado este caso. Esto a decir de Dante Haro Reyes, el defensor universitario, que no se trata hasta el momento de estudiantes, dice, de la Universidad de Guadalajara. Señaló que con las jóvenes que han tenido contacto para seguimiento y que denunciaron ser víctimas son estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, son estudiantes del ITESO. Pero tratándose de un profesor universitario, pues la Universidad de Guadalajara comenzará con este proceso interno en contra del acusado. Y se recuerda que las primeras investigaciones que la Defensoría de Derechos Humanos ha realizado indican que este sujeto, Vallejo, ya no es profesor en activo, está jubilado desde 2018, pero que ampliarán las investigaciones para saber si continúa frente a grupo con actividades dentro de la Universidad de Guadalajara para emitir medidas cautelares que le impidan acercamiento con los y las jóvenes. Pero lo principal, dijo Dante Haro Reyes, es dar seguimiento para que el caso sea llevado ante la Fiscalía, pues habría varios delitos que investigar y vaya que son muchísimos. También al respecto de todo este caso se pronunció la Fiscalía justamente de Jalisco a través de un boletín en la tarde de ayer. Dice que la Fiscalía espera resultados de peritajes en las denuncias contra el terapeuta. La Fiscalía se encuentra a la espera de los resultados de los peritajes que se solicitaron para las 2 denuncias que se presentaron en contra de un terapeuta por violación en ambos casos, además de abuso sexual infantil en una de estas, en la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres en Razón de Género. Cuenta el boletín de la Fiscalía que el sábado pasado se iniciaron 2 carpetas de investigación después de que una de las víctimas y familiares de la otra acudieron a la gente del Ministerio Público a exponer lo ocurrido, por lo que inmediatamente iniciaron las indagatorias. Desde el mismo día en que se presentaron las denuncias, se dictaron medidas de protección para ambas víctimas, así como a sus familiares. Esto es importantísimo. Además de los testimonios que hasta el momento se han recabado en ambas carpetas de investigación, el agente del Ministerio Público solicitó diversos peritajes cuyos resultados se están esperando para que puedan ser integrados a la carpeta de investigación. La Fiscalía de Jalisco podrá brindar más información sobre el avance de la investigación una vez que se obtengan mayores datos de prueba, pero reitera su compromiso de indagar y llevar ante la justicia a los responsables de delitos en contra de las mujeres. Así concluye el comunicado de la Fiscalía. Por supuesto, vamos a estar atentos tanto a nuevos comunicados de organismos oficiales que estén a cargo de la investigación, como también de posibles nuevas víctimas que puedan surgir o que podrían surgir en estas acusaciones, y también pues si hay pronunciamientos oficiales de parte de la persona acusada. Y estos se inscriben, estos hechos, pues en este marco de violencia tremenda que hay en contra de las mujeres acá en México y en Jalisco. Y al respecto de esto pasamos a otros asuntos y esta noticia terrible de esta mañana, la localización del cuerpo de una mujer dentro de una maleta. El cuerpo de una mujer descuartizada fue localizado dentro de una maleta. El hallazgo ocurrió la mañana de hoy en López de Legazpi y Rodolfo Navarrete, en plena zona industrial de Guadalajara, donde las autoridades localizaron a esta maleta en color negro con un mensaje intimidatorio. Estamos leyendo fragmentos de una nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Él explica que después de indagar, los elementos policiales se percataron de que se trataba de los restos humanos de una mujer, por lo que el personal del Servicio Médico Forense ya trasladó el cuerpo que fue localizado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar las causas de la muerte y hacer exámenes de ADN. Terrible, terrible la situación que se inscribe en este marco más amplio de violencia generalizada, violencia organizada que hay en el país, que pues no da tregua, continúan los asesinatos. Tan solo el día de ayer 8 personas fueron asesinadas acá en Jalisco. Hasta la tarde de ayer se había reportado el asesinato de 8 personas en la zona metropolitana. Uno de los ataques fue un multihomicidio, un ataque a balazos en contra de 2 hombres y una mujer, quienes fueron asesinados en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara. Esta agresión se registró en las calles de Diego Montenegro y Otón Blanco Cázares, donde ambos hombres perdieron la vida después de recibir varios disparos de arma de fuego por sujetos que viajaban en un vehículo compacto. En el caso de la mujer, ella se encontraba con los 2 hombres y también resultó gravemente herida. Fue trasladada a recibir atención médica a un puesto de socorros, pero en el trayecto falleció debido a las lesiones que presentaban. Fíjense, esos 8 asesinatos ayer. Ahora, el día de hoy, pues hasta ahora el balance son 2 asesinatos y 3 personas heridas de balas en diferentes hechos. 2 hombres fueron victimados y otro resultó herido de bala entre la noche del lunes y la madrugada del día de hoy. Es otro reporte que trae el diario El Occidental. Les vamos a compartir esta información. El caso concreto de los 2 hombres también, entonces, fueron asesinados. Bueno, uno fue asesinado, el otro fue herido en un ataque en San Pedro Tlaquepaque. Continúa la violencia. Por cierto, antes de continuar a la información, vamos a pasar al bloque que tiene que ver con el tema de la crisis sanitaria por coronavirus. Queremos invitarlos a apoyar a una persona que necesita sangre. Esto es una solicitud de donadores de sangre para la maestra María Enriqueta Morales de la Mora. Una vez más, donadores de sangre para la maestra María Enriqueta Morales de la Mora. Ella se encuentra hospitalizada en el Torre de Especialidades del Centro Médico en el área de personas quemadas. Ella está en la cama 103. Sangre para la maestra María Enriqueta Morales de la Mora. Ella está en la cama 103 de la Torre de Especialidades del Centro Médico en el área de quemados. Su número de afiliación es 54-76-41-04-29. Muchísimas gracias a las personas que puedan aportar, donar sangre para esta maestra que se encuentra allá hospitalizada. Bueno, justamente vamos al tema de la crisis sanitaria con este terrible balance de las últimas horas acá en Jalisco por la pandemia. Por una parte, el reporte del día de ayer es que el lunes se disparó el número de hospitalizados por COVID en Jalisco. Recuerden que el día de ayer ya comentábamos que veníamos de un repunte brutal el fin de semana. El día de ayer lunes, pues, se saldó con 1,139 personas que están internadas por coronavirus en Jalisco. Esto representa la cifra más alta en lo que va de la pandemia e implica que en las últimas 24 horas, 94 personas más fueron llevadas a los hospitales por presentar síntomas. Es un reporte de Notisistema. De estos pacientes, 1,029 se encuentran en hospitales del sector público y 110 están internados en los privados. También, por cierto, se llegó a la tasa más alta de ocupación de camas, con 37.6% de los espacios habilitados en uso. En el último corte de la plataforma del gobierno federal, hay 4 hospitales que están hasta el tope. Se trata de los 2 hospitales militares ubicados en Zapopan y en Guadalajara, así como el Hospital 14 del IMSS y el Regional de Vallarta. El Hospital 7, Mariano Azuela de Lagos de Moreno, el Hospital Real San José, la Clínica 180 de Tlajumulco, la 89, 49 y la 110 del IMSS. Todas estas reportan ocupación que va desde el 95 al 76%. No llegan al 100%, pero pues están aumentando. Y con estos, pues, Jalisco ya se ubica entre los primeros lugares en todo el país por casos de COVID. Es el reporte de nuestra compañera Isaura López. Esto en el diario El Occidental cuenta que la Secretaría de Salud Jalisco reportó ayer 29 fallecimientos más a causa de la enfermedad. Y con esto ya Jalisco acumula un total de, van 5,786 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2, mientras que por la enfermedad, tras varios días de notificarse más de 1,000 casos, ayer se notificaron 999. De todas maneras, estamos en niveles altísimos. 999 contagios nuevos el día de ayer. Ya en total tenemos acumulados 140,980 en Jalisco desde que comenzó la pandemia. También se cuenta que a través del sistema Radar Jalisco, donde participa la Universidad de Guadalajara y los laboratorios privados del gobierno del estado, se ha aplicado un promedio de 2,047 pruebas diarias para la detección de COVID-2. Ese es el panorama que hay en este momento. Entonces, digamos, récords de camas ocupadas, récords de personas hospitalizadas, siguen aumentando los casos y todo esto trae una serie de problemas relacionados. Uno de ellos es que ya hay escasez de tanques de oxígeno en la ciudad. No solo escasez, sino que obviamente también los que se encuentran están por las nubes en cuanto a su costo. Hay un reporte de nuestro compañero Víctor Chávez justamente que dice que es prácticamente imposible encontrar un concentrador de oxígeno en nuestra entidad. Vamos a escuchar el reporte de Víctor.
Para encontrar un concentrador de oxígeno en Jalisco hay que ponerse en una lista de espera, depositar hasta 5,000 pesos y pagar lo doble de lo que costaba en febrero del 2020. Los equipos se usan en casa, pero también ya algunos médicos los recomiendan a familiares de sus pacientes de hospitales públicos y privados, porque de plano ya no tienen. De ahí pues que estas empresas reparten tanto en hogares como en nosocomios. Hablamos a más de 25 de estos negocios que en febrero cobraban entre 1,400 y 2,000 pesos por equipo de 5 y 7 litros respectivamente. Entonces también por estos generadores de oxígeno solo pedían como depósito la credencial del Instituto Nacional Electoral. Hoy piden una garantía de 5,000 pesos que les será devuelto al cliente al culminar el contrato. Y en algunas ocasiones condicionan a que la renta sea de al menos un mes. El costo hoy, además, es de 2,500 pesos por 30 días. Es el más económico que encontramos. Y de momento, lo más que pueden ofrecer es ponerte en una lista de espera y darte el equipo, pero en cuanto consigan desocuparlo. Los empleados que atienden las líneas telefónicas comentaron a Canal 44 que los fines de semana hay mayor demanda y que esta se ha incrementado en las últimas 2 semanas. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Ok, ese es uno de los problemas que tenemos entonces. Ya hay escasez de tanques de oxígeno, de concentradores de oxígeno. Esto es grave, sobre todo para las personas que, aunque no requieren ir a un hospital por su cuadro, sí necesitan en algunos casos tanques de oxígeno para sobrellevar la enfermedad en sus hogares. Pero en los hospitales también se advierte que puede venir otro problema en concreto con los ventiladores, que estos son los que se encuentran para ya atender los casos más graves en los nosocomios. Temen que haya una falta de ventiladores por la saturación, es lo que cuenta una nota del diario Mural. De mantenerse las cifras altas de contagios de coronavirus, más ciudadanos podrían desarrollar un cuadro grave y entonces Jalisco enfrentaría un colapso, dice, ante la falta de ventiladores. Es lo que opinan varios expertos en enfermedades infecciosas, como Miguel Ángel Arias Orozco, infectólogo acá de la Universidad de Guadalajara. Él explicó en esta nota que de los contagios que se reportan a diario, cerca del 10% de los pacientes avanzan a un cuadro complicado de la enfermedad. Dijo, según reportes que tengo del Hospital Civil a nivel estatal, hay alrededor de 521 ventiladores en todas las instituciones, y si tenemos la mitad ocupada y tenemos necesidad de hospitalizar por estadística, a veces hasta el 10% de los casos confirmados, la verdad es que los números no nos dan. A la fecha, en Jalisco no existe certeza del total de las camas con ventiladores en las que se cuentan las instituciones del sector público, ya que la Secretaría de Salud de Jalisco ha omitido revelar las cifras. Gravísimo esto, lo que dice la nota de Mural. En el reporte diario del gobierno del estado solamente da a conocer los disponibles por institución. Hasta ayer eran 489. El 27 de diciembre, Jalisco alcanzó un récord en cuanto a ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos al alcanzar, se recuerda, el 53.2%. En tanto, la institución con más ventiladores habilitados es el Hospital Civil de Guadalajara, que alberga 78 camas con ventilador, de las que hasta ayer 27 estaban ocupadas. Héctor Raúl Pérez, infectólogo e investigador acá de la Universidad de Guadalajara, especificó que el relajamiento, dice, de los jaliscienses, que comenzó a partir del 15 de diciembre, dentro de un periodo de 15 días, podría dejar ver los estragos. Estimó que se podría necesitar más ventiladores y habrá escasez de personal de salud. Ojo, se prevé, pues, que haya escasez de ventiladores, no solo eso, sino también de personal de salud, obviamente porque buena parte del personal pues ha sido afectado también con la enfermedad o se encuentran agotados. Ahora, hay otro problema también, que es el que tiene que ver con las pruebas. Están colapsados los laboratorios privados, cuenta una nota del diario NTR. Los laboratorios privados que realizan las pruebas para COVID de tipo PCR, ojo, es importante porque esas son las más fiables para detectar el coronavirus, pues en la zona metropolitana están rebasados los laboratorios y con la agenda saturada. Esto debido a la inquietud de personas por quitarse la duda de si están o no contagiados, como por el alza de casos positivos en las últimas dos semanas. Tanto aquellos, dice, que realizan pruebas en la calle o estacionamientos, como quienes sí ofrecen un espacio reservado para la aplicación del test, coinciden en que las saturaciones están al 100%, y esto se puede comprobar con sus sistemas de agendas virtuales, que en su gran mayoría ya no tienen espacio sino hasta el mes de enero. Gravísimo, la saturación se hace más evidente en aquellos laboratorios cuyo costo de la prueba es más económico, es decir, por debajo de los 1,000 pesos. La diferencia entre laboratorios puede ir desde ir hasta los 3,000 pesos más. Según un sondeo que hizo el equipo de reporteros de NTR a algunos trabajadores de estas áreas de pruebas, se pudo apreciar que empiezan a escasear las pruebas PCR. Gravísimo esta situación. Y una vez más, es urgente que sigamos cuidándonos. Por cierto, le vamos a compartir también un boletín acá de la Universidad de Guadalajara, donde Pedro Martínez, integrante de la Sala de Situación en Salud de esta Casa de Estudios, advierte que es vital recibir atención hospitalaria oportuna ante ciertos síntomas de COVID. Cuenta que contar con una oxigenación por debajo del 90%, presentar dificultad para respirar, tener más de 60 años, padecer diabetes o hipertensión, son indicadores de que un paciente con COVID necesita atención hospitalaria, y recurrir a ella de manera oportuna puede salvar vidas. Esto lo dijo el especialista, quien informó lo anterior y explicó que la enfermedad, esto es importante, tiene tres fases. Ojo a esto. La primera de las fases es la etapa viral, donde se quedan, dice, el 85% de los pacientes, y que consiste en una semana donde no se pueden presentar síntomas o presentar, sí, de forma leve, algunos como tos, dolor de garganta, fiebre o dolor de cabeza. El 85% de las personas que padecen el COVID, pues, están en esta situación, es la gran mayoría, pero Un 15%, dice, pasan a la etapa pulmonar. Se ponen graves, son quienes tienen más de 60 años, tienen diabetes, hipertensión, son trasplantados. Entonces ahí en la segunda semana es realmente lo peligroso. Es cuando el paciente empieza a sentir falta de aire y oxigenación de menos del 90%. En ese momento se clasifica como COVID grave y ahí debe acudir al hospital. Él lamentó que una de las explicaciones por las cuales a México le va tan mal en general con el tema del COVID en comparación con otros países, es porque el paciente promedio empieza con fiebre y piensa que no es COVID, sino una gripe o un dengue. Gran parte del retraso en el tratamiento y de acudir a los servicios de urgencias es porque no se diagnostica COVID desde el principio. Hay una negación no solamente del paciente, sino muchas veces del médico de primer contacto. En este momento, dice, todo paciente que tenga fiebre y dolor de garganta o síntomas respiratorios, antes de pensar que es una gripa, una influenza o un dengue, se tiene que pensar en COVID y diagnosticar o descartar la enfermedad. Y pues dijo que mientras más rápido se ha diagnosticado el COVID y sea antes de la segunda semana, que es cuando empiezan las complicaciones, pues se tiene un mayor margen de maniobra para tener tratamientos oportunos, a diferencia de cuando llegan los pacientes ya en la segunda o la tercera semana. Les compartiremos el boletín completo en nuestras redes sociales. Es muy importante, pero se complica el panorama de obtener pues un diagnóstico cuando vemos la información de que hay complicaciones para poder realizarnos las pruebas, tanto en los laboratorios privados como en los públicos. Gravísima la situación que estamos atravesando en este momento, no solo en Jalisco, sino también en el resto del país. Por cierto, a este respecto, el día de hoy, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la Ciudad de México y el Estado de México han comenzado a presentar una reducción en las curvas de contagio por COVID. Esto es importante, que todavía es poco, pero comienza a descender. Pero esto ocurre en un contexto más amplio cuando ya llegamos también a una cifra máxima de hospitalizaciones en todo el país. Es el reporte que presentaron las autoridades el día de ayer. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. En general, lamentablemente ya llegamos a 122.855 personas mexicanos que perdieron la vida por el coronavirus. Y también se confirmaron el día de ayer 6.000 prácticamente casos nuevos y 429 fallecimientos. Este es el panorama nacional. Vamos a una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, queremos agradecer a las personas que nos están escuchando a través de el Facebook Live y que nos avisan que hay interferencias en la señal. Estamos tratando acá de repararlo y esperamos ya que se pueda escuchar bien la transmisión en esa plataforma. Gracias por los comentarios. A ver si hacia el final del programa podemos compartir algunos de ellos, pero los estamos compartiendo en las redes sociales también. Y hablando de redes sociales, estamos muy al pendiente también de la transmisión en directo del debate que hay en este momento en el Senado argentino. Es trascendental porque se está debatiendo la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Es un debate histórico que podría terminar, esperemos, justamente en que se apruebe esta petición que durante años han manifestado las mujeres argentinas para un aborto legal y seguro y gratuito, pues, para toda la población. Estamos al pendiente, se prevé que será en la madrugada cuando podría votarse en el Senado argentino este histórico acuerdo, este histórico proyecto. Bien, ahora vamos a cosas públicas locales y vamos a la línea telefónica donde agradecemos a la maestra Teresa Figueroa que tome esta llamada. Ella es maestra y es integrante del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina en Tonalá, este colectivo que tiene años defendiendo este importantísimo punto, importante no solo en materia cultural, sino histórica, social y del medio ambiente, el Cerro de la Reina. Y queremos hacer con ella pues un balance de lo que ha sido este año en cuanto a la defensa de este territorio. Maestra Teresa Figueroa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias por permitirme la voz.
Claro, maestra, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Pues hagamos el balance, maestra. ¿Cómo ha sido el año para el Cerro de la Reina? El año 2020, entre otros aspectos, creo que hay graves riesgos por posible urbanización. Hay que recordar que hace varios años en el gobierno de Aristóteles Sandoval se logró contener una intención de instalar un proyecto turístico comercial en ese punto, pero las amenazas me parece que continúan hoy día.
Sí, lamentablemente así es. Por una parte, el cerro está siendo descuidado por las autoridades municipales que les correspondería pues el cuidado del riego, de quitar la maleza para prever incendios, y que está firmado a partir de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos se comprometieron a hacer esta parte del cuidado de este sitio que es patrimonio del municipio, y no se ha hecho. El cerro está en total descuido, incluso la parte del parque ecológico, que siempre es conocido como el pedacito que cuidan, no lo están cuidando, no se ha regado, no se ha surtido de agua, dejaron maleza y recientemente hubo un incendio que dañó varios árboles que han sido producto de la reforestación que el colectivo ha hecho y la ciudadanía ha hecho. Y pues es por el total descuido en que se mantiene, por una parte. Y por otra parte, convocaron a una consulta pública. Nos llamaron y nos dijeron, nos informaron, se va a hacer una consulta, pero no nos dijeron cuál era la sustancia de esta consulta. Y no fue sino hasta que leímos con todo detalle y pues con el apoyo de personas especialistas en cuestión de legislación ambiental, que vimos que se cambiaron las que se llaman unidades de gestión ambiental territorial, UGAT, que colindan con la zona de protección del Cerro de la Reina. Estas UGAT estaban previamente destinadas a que fueran un área de amortiguamiento entre el espacio natural y el espacio urbanizado. Pues así, en un párrafo pequeñísimo con letra chiquita que es muy difícil localizar y que definitivamente la ciudadanía pues no vio, nadie de los consultados vio en esa consulta, así que pues les avisamos que vamos a consultar, nos dijeron.
Sí.
Pues ya la consulta propiamente pues no nos dijeron ni el tema ni dónde se estaba consultando, así que prácticamente conocemos o suponemos que es una simulación. Y bueno, estas unidades, estas UGAT, estaban destinadas a la recuperación y conservación de este espacio de amortiguamiento entre el área natural protegida o el área sagrada, porque además culturalmente se considera una zona sagrada,
sí,
y la zona urbanizada. Tiene que haber un espacio. No puede ser que terminó aquí el área natural y ya empieza la construcción, ¿no?
Eso es parte del plan de desarrollo urbano ya de Tonalá, maestra Teresa Figueroa.
Bueno, está el anterior reconocía esta área, ajá, todavía como zona de amortiguamiento, de cuidado. Pero a partir de esta consulta cambia esto y les permite que sea, le dice, de uso habitacional de densidad alta. Sí. Nada más eso dice. O sea, lo permite, no dice ya está dado, no dice se va a hacer, no.
Sí.
Permite que allí haya como zona, dice aquí, uso habitacional de densidad alta. Entonces esto, pues es, están hablándonos de complejos comerciales, de complejos habitacionales. No lo llaman con su nombre, pero al mencionar de densidad alta y al quitarle esa función que tenían de amortiguamiento, pues nos están modificando el propio Cerro de la Reina. Aunque no se está tocando el cerro en sí, la cúspide, sí se está tocando lo que hay alrededor. Y esto altera. Si se hace una torre, si se hace un edificio, pues definitivamente la escasa infiltración que pueda haber, pues se va a ver contaminada, además de todo el área paisajística, y además de que se trata de una zona sagrada. Eso es sumamente importante. Por nuestra historia, por nuestra cultura, no estamos hablando de cualquier cerro. Estamos hablando de un cerro que ha sido fundamental y ha sido corazón de Tonalá, y que es útil para toda la zona metropolitana y una de nuestras pocas áreas verdes y con historia. Entonces, eso es lo que estamos, metimos unas observaciones a finales de octubre, poco antes de cerrar esta consulta, pero no hemos tenido respuesta. Aquí, ahora sí que cerraron las oficinas, hay unas personas ahí de guardia, ahorita no están trabajando, y pues no hemos tenido respuesta de parte del gobierno municipal.
Hace dos meses, ¿no?, que presentaron esto.
Hace dos meses. Ahora, junto con nosotros, también la comunidad indígena metió sus observaciones. Y a la comunidad indígena sí se comunicaron con ellos personas de la Secretaría de Participación Ciudadana. Pero nada más para proponerles, pues entonces hay que hacer una mesa de diálogo. Los compañeros de la comunidad indígena dijeron que sí iban a la mesa de diálogo, siempre y cuando también fuera el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina.
Sí.
Pero Participación Ciudadana no se ha comunicado con nosotros, para empezar. Pero por otra parte, nosotros consideramos que ya tuvimos muchísimas mesas de diálogo. Todo 2019 se dedicó a mesas de diálogo que fueron totalmente infructuosas. No, ahora sí que hicimos propuestas, metimos escritos, hicieron dinámicas de grupo, dinámicas de integración, pero lo que ahí dijimos no está considerado en ningún lado. Lo que sacaron fue este documento de consulta en que nos están cambiando, además de una manera tramposa, esas áreas del uso de suelo, de esa área de amortiguamiento. Entonces, nosotros vemos que esas mesas de diálogo, pues, realmente son una simulación, son un... Pues sí, una simulación, algo para entretenernos mientras siguen trabajando a manera de despojo territorial.
Ahora, ahí el reclamo es importante también de la comunidad indígena de Tonlalá, porque, pues, entre otras cosas, también tiene que haber una consulta especial cuando se van a tocar los territorios de comunidades de pueblos originarios, ¿no, maestra?
Claro, y no fueron... O sea, la consulta salió así como al aire, como que a ver quién la cacha. No fueron consultados directamente los de la comunidad indígena. Nosotros, como colectivo ciudadano, colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, no fuimos consultados. Y también hay otro grupo que trabaja junto con nosotros, que son quienes están defendiendo el área del río Azul, que está contiguo aquí a Tonalá, en la zona de Loma Dorada. A nadie como grupo ciudadano nos fue llamado. Nos llamaron nada más para decir, se va a hacer una consulta. Pero ya después perdimos la pista y bueno, nosotros como ciudadanos tenemos nuestros respectivos trabajos, estamos en nuestras actividades y no fue sino hasta que nos pusimos a buscar con detenimiento qué era lo que estaban consultando, que pusieron unas hojas ahí en el municipio, que nos dimos cuenta de que estaban cambiando estas unidades de gestión ambiental territorial contiguas al Cerro de la Reina. Es por esto que metimos las observaciones, que estamos exigiendo que nos respondan, que nos digan siquiera, sí, ya recibimos tu documento. Pero el gobierno municipal es una ausencia. No está, no hay nadie. Y no nos han respondido.
Qué grave. Y no hay nadie, digamos, en de parte del gobierno municipal y preguntarle...
Hay personas que están de guardia.
Sí. Maestra Teresa... parece que perdimos la comunicación. Vamos a volver a llamarle para retomar esa entrevista porque es gravísimo lo que está comentando la maestra. Y, de hecho la tenemos ahí, maestra Teresa.
Sí.
Pensé que la habíamos perdido. Quería preguntarles, ¿han visto o hay maquinaria o presencia de, digamos, empresas en la zona cercana?
Sí, se vio presencia de maquinaria. Sí, hubo compañeros que nos mandaron fotografías, pero es algo muy, muy vago y nadie nos da información. Entonces, lo único que hemos hecho es seguir insistiéndole aquí al gobierno municipal.
Hay que recordar también lo del proyecto Yolcan, que fue gracias a la resistencia del territorio y de este colectivo que lograron frenar aquel proyecto. Eso fue hacia el año 2016, el proyecto Yolcan, que era pues también con características comerciales, inmobiliarias, turísticas. Luego vino otro proyecto también sin nombre que también fue frenado, me parece, ya hacia el final del sexenio anterior, maestra. Ahora, ¿esto que está ocurriendo ahora puede ser, tienen información si es parte de los mismos promotores que han estado tratando de imponer estos proyectos inmobiliarios y comerciales, o es otra?
Decir fulano, no sabemos. Lo que sí vemos es que hay intereses inmobiliarios. O sea, es muy, muy evidente. Sí andan moviendo imaginarios, pero de alguna manera pegadas al periférico. Todavía hay un área entre el Cerro de la Reina y el periférico. ¿Qué sería donde terminan estas unidades de gestión ambiental territorial? Pero sí, estamos viendo en el documento que pretenden modificar el uso del suelo de este territorio. Entonces, inferimos que sigue ahí presente el deseo de urbanizar y de privatizar esta área del Cerro de la Reina. O sea, lo vemos muy claro. No podemos decir, está fulanito porque no traen un logo. Yeah. Pero sí es evidente.
Sí, bueno, y pasan las administraciones, cambian los colores de los partidos, pero las amenazas siguen siendo las mismas.
Son
para el territorio.
Mismos. Ahora sí que lamentamos, porque cuando entró este gobierno municipal, que tiene otra denominación, tiene otro partido, pero las personas vemos que son las mismas y los intereses son los mismos. Y lo único que cambiaron es que nos trataron con suavidad, nos pusieron unas mesas de pláticas y nos estuvieron platicando un año. Todo 2019 fueron distintas mesas en que convocaron a líderes de distintas colonias, a distintos ciudadanos, pero eso no desembocó en nada. O sea, fueron las mesas de la, pues, del entretenimiento y del nada más estar ahí sin sentido. Pues siguió trabajando la administración en los intereses inmobiliarios que hay aquí en el municipio.
Ahora, en esas mesas, ni siquiera para responder, digamos, a una petición básica como la conservación del cerro, ni a eso se pudo cumplir,
o sea,
el gobierno, ¿sí?
La mesa de diálogo, pero no, esto no ha desembocado en un proyecto, no ha desembocado en nada.
Terrible.
Aunque nosotros ciudadanos propusimos, nada más eso fue.
Maestra Teresa Figueroa, y pues la situación ahorita es, urge una respuesta de cualquier tipo de parte del gobierno municipal de Tonalá. ¿Qué otras acciones están, tomando o organizando la comunidad?
La cuestión es que lamentablemente al colectivo también le ha dado problemas la pandemia. Hay algunos compañeros que estuvieron enfermos, que están delicados. Y no hemos podido llegar al punto de organización, pero estamos en que a más tardarse, ya empezando ya tenemos que exigir a los jefes del gobierno municipal y exigir que esa consulta para mañana y esa simulación se eche para atrás y se haga una consulta informada. Y sobre todo los compañeros de la comunidad indígena, con mayor razón, tienen que ser totalmente informados de qué se pretende hacer en estas unidades de gestión ambiental que
así
se están
es.
Modificando.
También ha habido algún tipo de reacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en particular del tema este de esta consulta.
Sí, Derechos Humanos pues envió un documento que tampoco ha sido respondido. Sí mandó un documento en que se señala que hay una serie de acuerdos que no se han cumplido. Y pues lo está señalando Derechos Humanos. Pero le digo, no hay respuesta. El gobierno municipal es una ausencia. Pues claro que basamos en que ha habido que botón de emergencia, que ha habido cierre de actividades, o sea, todo esto pues ha coadyuvado a esta inacción. Pero es una inacción a favor de que haya despojo de los territorios.
Muy grave, maestra Teresa Figueroa. De momento, entonces, es esperar esta respuesta. ¿Continúan también las acciones, no solo en la parte legal de la defensa, sino también social, de reforestación?
La parte legal, sí, pues nosotros seguimos cuidando el cerro después de la reforestación. Se iba a hacer limpieza cuando empezó, que le digo que hubo un incendio por falta de mantenimiento.
Sí.
Pues nosotros, ciudadanos, fuimos a limpiar. Convocamos a más personas. Y bueno, la comunidad de Tonalá en general tiene un especial cuidado del perro, es su perro, es parte de toda la comunidad. Entonces siempre hay esa atención, pues, a estar ahí, a hacer limpieza, al riego, a llevar alguna cubeta de agua. O sea, seguimos atendiendo el trabajo hacia el cuidado del medio ambiente. Pero tenemos que basarnos en que tiene que haber una comunidad jurídica.
Claro.
No es lo mismo que esté nuestra área protegida, pero que a un lado nos hagan una torre, un centro comercial. Es parte de lo mismo.
Qué bueno que comenta que como toda la comunidad de Tonalá prácticamente pues siente como suyo el Cerro de la Reina, pero sería importante también que toda la zona metropolitana, ¿no?, se sumara, digamos, a esta defensa.
Es importante el Cerro de la Reina y además es un sitio de recreación, es un sitio histórico, es un sitio patrimonial. Ahora que hubo las operaciones aquí cerca de la Luna, es un observatorio natural. Es un área muy especial para todos y, pues, desde luego siempre pedimos el apoyo de toda la ciudadanía, pues, para que eso se mantenga como un lugar que sea natural, que no se urbanice y que no se privatice. Son los dos puntos, pues, fundamentales, que siga siendo un lugar para todos, público, y que siga siendo un lugar, pues, una zona, un área natural, no urbanizada.
Así es. Pues, maestra Teresa Figueroa, muchísimas gracias por este contacto y pues vamos a seguir en comunicación a lo largo de todo el 2021 porque pues tenemos que estar al pendiente en la defensa de este territorio. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Fíjense qué grave esta situación que se viene a sumar. Allá estamos hablando de Tonalá. Se suma a estas amenazas inmobiliarias que hay en contra de diferentes territorios que hay dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto a propósito porque en estos días también el colectivo, pero ahora vamos a trasladarnos a Zapopan, el Comité en Defensa del Bosque del Nixtiquil, lleva varios días denunciando a través de las redes sociales nuevos daños a este bosque también por proyectos inmobiliarios. Pero es grave porque señalan que no ha habido ningún tipo de respuesta tampoco de parte de las autoridades municipales. En este caso estamos hablando de Zapopan. De hecho, publica una nota el diario NTR retomando varias de las denuncias que ha hecho el Comité en Defensa del Bosque del Nixtiquil en las redes sociales. Denuncian en particular una nueva construcción inmobiliaria que está atentando contra la vida natural de esta área. A casi una semana, dice, el llamado para impedir que la construcción continúe y termine con el hábitat de especies endémicas, a este llamado ha sido ignorado por las autoridades municipales de Zapopan. Los integrantes del comité señalaron que acuden a las redes sociales a denunciar, ya que únicamente así atiende el llamado el área de inspección del gobierno de Zapopan, pero en esta ocasión, pese a haberse comprometido, la autoridad ignoró el llamado y la obra no ha sido clausurada. Señalaron los activistas del Comité en Defensa del Bosque. La semana pasada nos encontramos con una nueva construcción en los linderos del área protegida del bosque El Nixtiquil, en la zona anexa a la colonia Colinas de los Robles. El predio por el que atraviesa un arroyo se encuentra catalogado como área de conservación en los planes parciales de Zapopan y es generador de transferencia de derechos, es decir, los derechos de desarrollo, entre comillas, pueden ser transferidos a otro predio para garantizar su protección ecológica. No obstante, a 5 días de la denuncia, el gobierno de Zapopan, de Pablo Lemus, guarda silencio. De hecho, denunciaron que la obra avanza a mayor velocidad en este momento, estamos hablando de este periodo, y las autoridades no han informado siquiera si acudieron o no al lugar, ni el por qué no fue clausurada la construcción. Exigen además que se impida que continúen las acciones inmobiliarias, que se derrumbe lo que ya registra de avance, esta obra en particular, para impedir que en el futuro se reanuden los trabajos. Grave, grave lo que está pasando. Esperemos que haya respuesta, respuesta municipal allá en Tonalá a los integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, como también en Zapopan a los integrantes del comité Salvemos el Bosque del Nixtiquil. Ya con esto nos despedimos. Vamos a dejarles en las redes sociales una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez que cuenta en otras cuestiones, ya esto relacionado con el periodo electoral del próximo año, que las mujeres paritarias están presentando por tercera ocasión un recurso de inconformidad en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y por cierto que el día de hoy, pues mujeres integrantes de todos los partidos políticos están clausurando, de manera simbólica edificios justamente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana y también de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los compartimos en las redes sociales estos trabajos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Nos escuchamos también en directo el día de mañana. Mientras tanto, sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.